Estás escuchando SBS en español.
Me van a descubrir. Van a descubrir que no sé nada, que soy un fraude.
¿Cuánto tiempo pasará para que se den cuenta de que tengo poca experiencia?
Si frecuentemente tienes este tipo de pensamientos y la inseguridad que sientes es constante, al punto que no te deja disfrutar de tus éxitos laborales o académicos y los minimizas pensando que fue pura cuestión de suerte o que se trata de un error y que tarde o temprano serás descubierto, es probable que padezcas el síndrome del impostor. Este síndrome es más frecuente de lo que parece, y aunque quienes lo padecen tienen la característica de ser personas exitosas, de tener muchos reconocimientos y haber obtenido importantes logros en varias áreas de su vida, hay una pequeña vocecita que los acompaña todo el tiempo diciéndoles que eso que lograron tal vez no se lo merezcan.
En realidad no sé ni por qué se fijaron en mí para ese nombramiento. Yo creo que se equivocaron.
El concepto de síndrome del impostor viene desde finales de los años 70 y aunque no está reconocido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales como una patología concreta, sí puede causar una especie de incapacidad a quien lo padece. La psicoterapeuta Verónica Rodríguez Orellana, especialista en el tema, señala que este fenómeno se acentúa más cuando la persona se hace adulta y entra al mercado laboral.
Aparecen normalmente en el área laboral y en el área profesional, en donde a lo mejor podemos empezar, digamos, una carrera o terminamos, digamos, una carrera universitaria, comenzamos en el mundo laboral, nos estamos desarrollando, tenemos muchas potencialidades, muchas herramientas y sin embargo siempre estamos atribuyendo a un factor externo como la suerte o como que los otros en el fondo realmente no nos conocen del todo y por eso creen que somos buenos en determinada área, pero que en verdad no lo somos. Es una creencia interior, ¿no? Es decir, podemos ver, por ejemplo, que a una persona lo ascienden en el trabajo y en una sesión, en una consulta, en el consultorio, te dicen, bueno, es que me han ascendido, pero de verdad que esto es una cuestión de suerte porque se ha ido mengano, sultano, no porque yo realmente pueda, digamos, con este puesto. Y de hecho, muchas personas vienen a consulta por creer que están en un lugar que no les corresponde profesionalmente.
Pero este síndrome no solo se manifiesta en el ámbito laboral o académico. Quienes lo padecen, en algunas ocasiones, también lo hacen en el ámbito de las relaciones interpersonales.
El síndrome del impostor viene a ser como un conjunto, digamos, de síntomas, si se quiere, un conjunto de creencias que realmente interrumpen, digamos, la calidad de vida de una persona, generándole más bien como aspectos disfuncionales que están puestos o bien en el área laboral o bien en el área, digamos, de la pareja afectiva o bien en el área familiar o en el área social. En esas áreas podemos encontrar este conjunto, digamos, de síntomas que aparecen con lo que llamamos síndrome del impostor.
Pero, ¿cuál es la raíz de este síndrome? ¿En dónde se origina todo? Claro, en la infancia.
Podemos pensar que primero cada persona es un mundo, pero sí que podemos encontrar, digamos, un punto común que tiene que ver, digamos, con los adultos de hoy han sido unos niños en algún momento que, digamos, no han sido valorados lo suficientemente por sus padres, o han tenido éxitos, digamos, en su infancia y de alguna manera no fueron como adecuadamente sostenidos esos éxitos, ¿no? Como, bueno, no se le ha dado, digamos, la importancia real o incluso se ha dudado muchísimas veces, cuando en la consulta lo observamos, que gente que cuenta experiencias de su infancia en donde sus padres no podían creer que realmente un dibujo, un examen, una prueba deportiva, realmente lo hayan superado con éxito, ¿no? Como que algo ahí no es no era real, ¿no? Como que hubo un adulto ahí que no creyó, digamos, en ese niño o en los éxitos personales de ese niño.
De acuerdo con los expertos, el ciclo del síndrome del impostor va más o menos así. Tomemos como ejemplo la búsqueda de empleo. La persona mira la oferta de trabajo, ve que cumple con la mayoría de los requisitos, pero le da miedo presentar su solicitud porque duda en tener el 100% de los requisitos. Sin embargo, no lo descarta y puede pasar días y días pensando en esa posibilidad de trabajo mientras su ansiedad crece. Esa persona puede pasar muchas horas intentando escribir la hoja de vida perfecta, dudando siempre de que si lo que está poniendo en el currículum es suficiente. La otra opción es continuar con esa angustia y dejar todo para el último momento. Finalmente recibe esa llamada para una entrevista de trabajo y logra el puesto, pero la persona se lo atribuye a la suerte, o a que exageró en su hoja de vida o en la entrevista y que en algún momento la van a descubrir. Entonces, en lugar de celebrar su nuevo empleo, esta persona se angustia porque se ve a sí misma como un impostor.
Uy, qué suerte que tuve que me dieran ese trabajo. Pero ¿y ahora si descubren que mi nivel de inglés no es tan bueno?
Si bien este síndrome no es nuevo, ahora se sabe más de él porque hay especialistas como la psicoterapeuta Rodríguez Orellana que se dedican a tratar este tipo de problemas en terapias individuales y grupales, y aquí nos cuenta quiénes son los que más lo padecen.
Bueno, en general, por lo que digamos plantea las estadísticas, es un conjunto de síntomas que se producen mucho más en las mujeres. Podemos pensar también que tiene que ver con un hecho cultural, sí, que tiene que ver también con códigos culturales que hemos recibido y vivido las mujeres a lo largo del tiempo, sí. Esto es una posibilidad, pues todavía esto no está totalmente investigado o estudiado, ¿no? Se sabe que se sufre más en las mujeres, está, digamos, más ligado a una cuestión como defensiva, de no mostrarte lo suficientemente inteligente, o de frases que hemos vivido también, de calladita estás más guapa, es decir, no sacar nuestro potencial adelante. Ese es un gran peso cultural, esto es un punto. Y de momento, digamos, también hay hombres, obviamente, que sufren esto y que han estado determinados por su entorno familiar y su cultura, ¿no? Como no tolerar, digamos, entre comillas, el fracaso o las cosas que no han salido bien, ¿no?
No perdamos de vista que una de las características de este padecimiento es que se trata de personas exitosas, personas que alcanzan grandes metas y que, si bien para lograrlo siempre hay que enfrentar situaciones de estrés o de ansiedad, hay una especie de angustia o inseguridad crónica que estas personas llevan siempre debajo de la piel.
Bueno, la diferencia es que, digamos, hay un punto de ansiedad, de estrés que nos puede producir una presentación en público, y uno puede tener ciertos recursos como, bueno, no sé, me tomo un agua, me tomo una tila, me conozco, tengo cierto temor a la exposición. Este es un punto, ¿no? Y otra cuestión muy distinta es no correr el riesgo ni atreverse con un ascenso, con una presentación. Tener miedo a no estar a la altura, y ese no estar a la altura implica que automáticamente me niego, digamos, o me escapo de la posibilidad de una presentación, de un ascenso, o de hablar en público, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando este miedo y esta desconfianza se hace tan grande, que corta, digamos, mis actividades, que interfiere en la cuestión funcional, ahí ya tenemos que preocuparnos y acudir a un profesional.
Quienes padecen el síndrome del impostor viven en un grado de exigencia permanente que les lleva a buscar obsesivamente la perfección y experimentan mucha insatisfacción. Y justo ahora que vivimos en un mundo en que se muestra que todo es perfecto en la vida del vecino, en el que la gente usa filtros para compartir autorretratos o se toma la foto 10 veces hasta lograr una perfecta, o en la que todo se evalúa a través de una aplicación, esto se vuelve un caldo de cultivo para desarrollar este síndrome.
Hay una, como diríamos, como un sobrecontrol, con un control extremo sobre todo lo que hacemos, ¿no? Como que las cosas tienen que cerrar en números, ¿no? X calorías, X cantidad de pasos, X cantidad de horas de sueño, ¿no? Como que a lo mejor para la app las horas de sueño válidas son 8, si para nuestro organismo es 6 o 4, da igual, ¿no? Es como, esto que estás planteando es interesante en el sentido de que el perfeccionismo, digamos, la producción, o como decía el filósofo Han coreano, cómo de alguna manera nos sobreexplotamos a nosotros mismos creyendo que somos productivos, ¿no? Es como, hay como una especie de sobreexplotación en cuanto a la exigencia, dar la talla en todos los sentidos, ¿no? Entonces creo que esto refuerza, como bien planteas, refuerza este punto de autoexigencia, ¿sí? Donde, bueno, yo nunca voy a hacer lo suficiente, ¿no? Nunca llego a la cantidad de pasos o a las cantidades de calorías, ¿no? Como hay una vocecita interna media machacante que dice, bueno, nunca vas a ser suficiente.
La presión social, las expectativas que los otros ponen en la persona, la subjetividad de lo que es tener o no tener éxito, son factores que contribuyen al desarrollo de este síndrome. Para identificar este tipo de comportamientos en nosotros mismos, aquí nuestra especialista nos indica por dónde comenzar.
Lo primero es que si estamos pensando que podamos mirar hacia adentro y pensemos si realmente estamos sintiendo que estamos engañando al resto respecto a nuestras capacidades, que podamos diferenciar esto, ¿no? Si la respuesta es sí, evidentemente tengo que pensar en hablarlo o pedir ayuda o conectarme con alguien que me ayude a reflexionar y a pensar, ¿no? La otra cuestión es criterio de realidad. ¿Cómo podemos...? El criterio de realidad es un indicador, ¿no? Es algo que, bueno, pues nos plantea qué datos tengo de la realidad para creer que todo el mundo piensa, ¿no?, que yo estoy impostando algo, ¿no?, que estoy mintiendo. Estos son, digamos, puntitos importantes a tener en cuenta. Si la ansiedad o el estrés o la cantidad de listas y metas que me pongo son súper estrictas y nunca llego y nunca las alcanzo, pues tengo que romper esas listas, tengo que dejar de hacer listas y empezar a animarme a probar algo distinto, ¿no?, a conectarme más con lo espontáneo, a poder escuchar y a poder confiar más. Si algo de todo esto te suena, poder contactar, digamos, con un profesional que te ayude a salir de ahí. Y de ahí se sale. Esta es la buena noticia. Digamos, podemos tener más herramientas, podemos atenuar nuestros rasgos y podemos, de alguna manera, validar nuestro potencial y seguir caminando.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.